Señoras, señores, aquí seguimos todos juntos. Les habla Jaume Sagalés con todo el equipo de Kilómetro Cero. Hemos estado de 10 a 12 de la mañana, luego ahora en Kilómetro Cero y ahora seguimos en este tramo correspondiente a informativos regionales y luego también nacionales. Hasta las 3 juntos aquí en la sintonía. Empezar en este especial de Reyes en el tramo de informativos, escuchando precisamente a nuestros compañeros de los servicios informativos de Es Radio, contando cuáles son sus propuestas, sus deseos, sus anhelos para este año. ¿Qué piden a los Reyes Magos, por ejemplo, los responsables de informativos de Nacional y de la Comunidad de Madrid?
Hola, soy Juan Pablo Polvorinos. Este día me gustaría pedirle a los Reyes para este año 2020, si es que se puede, claro, un poco más de responsabilidad a nuestros políticos para hacer todas aquellas cosas que realmente van a contribuir a que nuestras vidas sean más sencillas. Les pediría responsabilidad y un poco de luces largas, porque muchas veces uno piensa que están insertos en un cortoplacismo en el que solamente piensan en el futuro de las mismas formaciones políticas que dirigen y no tanto en el futuro de todos los españoles. Sinceramente creo que si los Reyes Magos nos regalasen este poquito de responsabilidad a nuestros dirigentes políticos, las cosas irían bastante mejor. Que dejen de mirarse tanto al ombligo y que miren más a los ciudadanos. Si puede ser de paso que en el camino nos bajen un poco los impuestos, hagan más eficiente el gasto y de alguna manera contribuyan a que este sea un mejor país. Porque no hay mejor lugar en el mundo para vivir que España. Pero lo cierto es que algunos se están empeñando en hacer de este, que yo creo que es el mejor país del mundo, un lugar donde sea incómodo estar, donde sea incómodo habitar y que donde sea relativamente áspero vivir. De manera que yo creo que ese poquito de responsabilidad por parte de nuestra clase política contribuiría en este año 2020, que informativamente es tan interesante, a que todos fuéramos un poquito más felices, si es que se puede. Y como los Reyes Magos son magos, cabe esperar que esta vez, por supuesto, como todos los años, también nos lo concedan. Un abrazo fuerte.
¿Qué tal, Jaume? Feliz Día de Reyes. Como llego demasiado tarde para pedirles a Melchor, Gaspar y Baltasar que no se forme en España el siniestro gobierno de PSOE y Podemos, apoyado por Esquerra Republicana de Cataluña, les pido a sus majestades de Oriente que al menos las políticas que lleve a cabo este peligroso conglomerado no perjudiquen a nuestra querida Comunidad de Madrid. Sé que es difícil, pero para eso son santos y magos, y por ello les confío que lo que tanto nos ha tocado construir no lo destruyan los Sánchez, Iglesias y compañía. Y si esto se consigue, de paso les pediría también que reine la armonía, el entendimiento y la lealtad entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, para que los gobiernos que sostienen, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento de la capital, se puedan constituir como el mejor dique de contención contra las políticas socialcomunistas que nos acechan. Y por último, también les pido por vosotros, compañeros y amigos en esta casa, que tengáis un gran año, o al menos un año sin sobresaltos y con salud, que sin duda es lo más preciado que tenemos.
Vamos a hablar de pingüinos. Trigésimo séptima edición de esta concentración ya mítica, que cada año en estas fiestas pues nosotros repasamos. Este jueves, día 9, arranca Pingüinos 2020 en Valladolid, en Pucela. El portavoz de Turismoto, del Club Turismoto, organizador de este Pingüinos, es José Manuel Navas. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días, muy buenos días a todos.
Que un año más, esto cada vez nos hace a todos un poco mayores, y también a los moteros, porque hay algo, no sé si habrá alguno que ha ido a todas las ediciones, pero seguro que alguno ha repetido en estas décadas más de una vez, ¿verdad?
Pues más de una, yo creo que de los pocos que han ido todas soy yo, y alguno más, pero vamos, eso ya te va diciendo las edades que vamos arrastrando. Y lo único que intentamos también es que vengan las nuevas generaciones que tenemos ya de gente, que empujen y que le demos el relevo cuanto antes,
¿no? José Manuel, ¿cómo es el perfil del motero de ahora y cómo era hace 30 años? ¿Ha cambiado en algo?
Bueno, pues yo creo que lo que es la filosofía poco ha cambiado, porque además nosotros lo que intentamos es buscar un poco pues esa filosofía de hace 40 años, donde nos juntábamos, nos contábamos las batallitas, compartíamos un poco el fuego y el calor, nuestras aventuras y luego nuestras viandas. Entonces eso es lo que principalmente estamos ahora manteniendo. El perfil, bueno, pues cambia luego también muchas más cosas, cambia las edades. En aquella época pues éramos todos muchos más jóvenes y ahora pues la gente ya va peinando sus canitas. Aparte de que esto es como, si lo comparásemos con una prueba de atletismo, pues sería casi un maratón.
Claro.
Más que una carrera de velocidad. Aquí sí, con la cabeza muy fría.
Sí.
Y bueno, pues no deja de ser un reto. Sacar la moto, que parece que es un vehículo para el verano, pues sacarla en las peores condiciones, y al final nos encontramos con un reto, que nos vamos encontrando dificultades, y lo bueno es superarlas.
¿Pingüino papá suele traer a pingüino hijo? Es decir, ¿vienen hijos de pingüinos papás o no?
Sí, vienen, y a veces papá abuelo, papá hijo y papá nieto, o pingüino nieto.
Exacto. Ahora,
en esas situaciones nos empezamos a encontrar ya. Tenemos un perfil, bueno, este año estamos viendo que hay muchísima gente joven que está deseando hacer ese reto, porque esto es casi como los musulmanes, el visitar la Meca.
Claro.
Pues el motorista tiene que visitar pingüinos, por lo menos una vez en la vida, ¿no?
Claro.
Y luego, lo que sí que tenemos es una estadística importante, que la gente que acude a pingüinos normalmente repite hasta 7-8 veces, como poco. Entonces, bueno, luego ya hay elementos, pues desde la pareja que le frena un poquito, viene con la pareja y la pareja viene en tren, se aloja en otro sitio, entonces, bueno.
Las motos, imagino, también son más cómodas, han cambiado mucho en este tiempo, ¿no?
Pues sí, han cambiado totalmente. Yo te puedo decir que hace años, pues bueno, han cambiado las motos, la ropa, la vestimenta del motorista, y ha cambiado también las carreteras. Entonces, esos tres elementos hace que sea mucho más confortable y menos aventura que hace tiempo. Ahora mismo sales con la moto y no llevas ni herramientas. Si tienes un problema, llamada a la asistencia, te la recogen y te olvidas. Hace tiempo pues tenías que ir con la mitad del equipaje, herramientas, para poderla reparar, pero claro, ahora ya casi todo es electrónica, y bueno, pues es más complicado. Claro. La ropa, pues antes eran los cueros, que ibas medio rígido, de hecho, el nombre de pingüino, esto date cuenta, viene de esa utilización de esa ropa.
Sí, claro.
Y te cuento. ¿El pingüino cómo es? Pues el pingüino es un elemento, es un animal un poco torpe cuando está fuera de su ámbito, ¿no? Pero cuando se mete en el agua es súper rápido, pues cuando se baja uno de la moto con los cueros, las cazadoras, que te cuesta moverte, pues empiezas a ser un poco torpecillo, ¿sabes? Pero cuando te montas en tu hábitat, te montas en la moto, pues empieza a cambiar esa cualidad, ¿no? Entonces vas más rápido. Y por eso sale ahí el nombre del pingüino, de hace 40 años.
30.000 asistentes esperáis este año, creo que podría ser récord si se consigue, ¿no?
Pues yo creo, sí, 30.000 tuvimos el año pasado, 31.400. Y lo que pinta es de que va a ser récord porque las inscripciones están por encima del año pasado con muchísimo, bueno, un porcentaje casi del 100%. Caray. Que no quiere decir que vaya a venir el 100%, sino que la gente es más previsora y tiene decidido antes el que va a venir, ¿no? Luego, aparte, bueno, pero sí que vemos que hay muchísimo interés por venir. Nosotros estamos esforzándonos por hacer el mejor programa posible para que todos vayan contentos y se vayan satisfechos y contentos de las maravillas del pingüino. Y bueno, y luego el tiempo, que es otro elemento importante, aunque no corta el que venga la gente, sí que hace que incremente o disminuya ese porcentaje de asistentes.
Más que el frío, imagino la lluvia, ¿no?
Sí, la lluvia. El frío es lo de menos, porque el frío te abrigas y además, bueno, pues se agradece estar en la hoguerita con el frío. Los días que vemos de frío y sin viento, eso es una gozada. Estar a 2 grados bajo cero sin viento es una gozada. Lo malo es que estés a 6 grados, 8 grados por encima y lloviendo. Eso ya pues molesta mucho y no es nada seguro y demás. Entonces eso es el elemento que puede ser de alguna forma... bueno, pues el catalizador de que vengan más o menos gente. Pero de todas formas el éxito yo creo que está garantizado de una forma o de otra, el éxito de asistencia. Por nuestra parte les vamos a atender a todos, da lo mismo que vengan, que sea con buen tiempo que mal tiempo. Vamos a cumplir, como lo llevamos haciendo durante 40 años, el programa de forma impecable, al horario, sin dilatar ni retrasar absolutamente nada de nada y sin anular absolutamente nada del programa.
Recuerden, desde el jueves 9 hasta el domingo día 12 con todos los muertos, como también Mago de Oz actuando en Pingüinos y con Solidaridad, ¿verdad? Porque colaboráis con Banco de Alimentos. Este año el premio es para Alex Rins y para Fundación Mafre, ¿verdad?
Efectivamente. Alex Rins se hizo acreedor del pingüino de oro cuando le quitó la cartera a nuestro queridísimo también pingüino de oro Mar Márquez y campeón del mundo, le quitó la cartera en el Gran Premio de Gran Bretaña, no sé si lo recordáis, en la última prueba, y dijimos, joder, el tío este va a ser otro que va a marcar dentro del motociclismo español. Y desde ese momento se hizo acreedor del pingüino de oro y así ha sido, y bueno, va a ser pingüino de oro. Y Fundación Mafre, pues muchos, no sé si lo conocen, pero lleva más de 40 años trabajando por la seguridad vial y haciendo investigación a tope. Y bueno, pues yo creo que hay que reconocer muchas veces a las empresas privadas que están dedicadas a este trabajo tan altruista, que es por la seguridad de todos nosotros que estamos en carretera.
Pues sí. Enhorabuena una vez más. 37 ediciones de Pingüinos a partir del jueves 9 hasta el domingo. A disfrutarlo todos ahí en Valladolid. Gracias por atendernos y mucha suerte.
Nada, gracias a vosotros y aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Yo por ti, tú por mí. Mami. Colgando del cuello los juguetes.
Del cuello los juguetes.
Rodeado de flores y billetes.
Flores y billetes.
Estamos worldwide a machete.
Sí, sí.
Ella es una de las personas que triunfan. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no?
No quiere que lo apriete.
Tengo en mis manos un pedazo de libro. Ella está acostumbrada a que cuando saca un texto lo trabaja muchísimo. Y aquí ustedes van a ver el fruto de un trabajo ímprobo para enseñarnos los hábitos cotidianos de las personas que triunfan. Editado por Conecta. Begoña del Pueyo y Ruiz, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, tú que me quieres bien. Yo no soy la triunfadora. Yo lo que hago es, como soy periodista, como tú, transmito quiénes son triunfadores qué costumbres tienen. Y esto surgió porque en España casi nadie de los grandes quiere explicar qué hace, claro, en su vida habitual, como si fuera un secreto. Ni Amancio Ortega, ni el señor Mercadona.
Exacto.
No quieren explicar qué hacen. Ahora Ana Patricia Botín, que es de otra generación, ha decidido que a través de las redes sí que va a explicar cosas de su vida cotidiana.
Claro.
No se fía mucho de nosotros los medios, que acabamos, entre comillas, manipulando su historia. Hombre, no me extraña, si en una vez que fue a es la máxima mandataria del Santander y el texto de la noticia comenzaba como iba vestida,
ya,
entiendo,
sí,
que nos tenga aversión a algunos.
Eso disgustó muchísimo a mucha gente.
Pero bueno, puesto eso así, la editorial dijo, pues ¿por qué no hablamos de los nuestros? Y ahí está ese libro,
pues sí,
con muchas personas, 40 más o menos, que nos han explicado qué hacen.
Claro.
¿Y qué es la clave para que triunfen? Bueno, seguro que les ha ayudado muchísimo.
Desde luego. Una de ellas es Rosalía, pero bien, iba a ir al título, Begoña. Estamos hablando de personas que triunfan, que no tienen por qué ser personas poderosas. Hay personas que han montado ONGs, hay chavales que están siendo número unos, por ejemplo, en campeonatos de videojuegos, hay personas que ayudan a otras, hay psicólogos, en este libro hay profesores, es decir, que en lo suyo trabajan muy bien y son muy buenos, no tienen por qué ser famosos, ¿no?
Claro, la idea es que no fueran mega famosos, sino que fueran personas. Mira, ahí hay una cita de Ray Dalio, que es el equivalente a Steve Jobs, pero del mundo de las finanzas en, sí, Estados Unidos, y dice, el triunfo pues es muy subjetivo, depende de lo que tú pretendas, fama y dinero o trascender, ayudar a los demás. Y te puedo asegurar que de las 40 y tantas personas que hay en este libro, la gran mayoría, todos sin excepción, piensan en los demás a la hora de triunfar ellos mismos. Y eso es lo importante. Como decías, pues hay desde el director de una escuela de negocios muy importante, como es ESADE, a la directora de Twitter España, que es Nathalie Picot, que ha hecho el prólogo y que ha sido muy generosa porque, sí, le ha dedicado su tiempo a esto, a un chico que, bueno, ya tiene 30 años, que vino en una patera, que es el menor no acompañado, que tenía una vida difícil, que salió de, sí, una pequeña aldeíta de Ghana, y que sé que te ha impresionado mucho, pero lo más bonito, sí, de esta historia es que él ha conseguido una carrera, él habla 4 idiomas, pero él lo que pretende ahora es que en su país de origen, en Ghana, hay una especie de Silicon Valley, y que los chicos y las chicas de allí puedan, a través de un ordenador, ver lo que sucede en el mundo y aprender.
Está invirtiendo dinero, está pidiendo prestado dinero para invertir allí, cosa que no mucha gente haría, por cierto.
No, en vez de decir, bueno, yo ya he llegado, después de haber pasado un desierto donde murió muchas de las personas que le acompañaban, después de pasar el mar donde se quedaron también, después de haber sido recogido aquí porque era menor, porque tenía 17 años, si no, otra vez le hubieran mandado a Libia. Después de todas esas vicisitudes, él pudo estudiar, él ahora se podía dedicar a aplicar su carrera, claro, pero lo que quiere es mejorar la vida de la gente de su país. Y además, ya lo ha demostrado con su propio hermano. Su hermano, cuando vio que él estaba aquí bien situado, dijo, pues vendo las gallinas, vendo las cabras y me voy contigo. Y le dijo, no, yo te pago la carrera y tú allí has estado haciendo de líder estudiantil, ahora es empresario. Y es la demostración más clara que con educación se pueden conseguir muchas, sí, cosas.
Hay niños, por ejemplo, estudiantes que sin nada prácticamente de material han inventado o han estado trabajando en cosas importantísimas. Entonces, lo que veo en la mayoría es que se cuidan, intentan tener una vida sana, más o menos deporte, y sobre todo mucho trabajo. Fíjate, una de las citas que nos pones de una de las grandes científicas, María Blasco, dice, para ser científico hay que aprender, no hay un talento innato, no importa ser impaciente.
Claro. Bueno, yo a María Blasco la admiro mucho, pero a quien admiro por encima de todo es su maestra, Margarita Salas.
Sí.
En el libro explico que todas las personas que estudiaron con ella que han podido desarrollar su carrera gracias a su colaboración, se hacen llamar los Margaritos y sí. Están muy orgullosos de ello, porque hay que reconocer que Margarita Salas pudo ser científica en una época en la que a las mujeres no se les dejaba hacer nada. No viene en el libro, pero conviene recordar que también fue muy generoso su marido, porque Severo Ochoa, que era su mentor, le dijo, mira, siempre que estéis juntos, al final vas a ser la mujer de... Y él dio un paso al lado y permitió que ella desarrollara su carrera. ¿Y sabes lo que les caracteriza a todos, todos, todos? La perseverancia. Steve Jobs decía que la diferencia entre un buen emprendedor y un emprendedor fracasado es eso, la perseverancia. No hay que dedicar muchas horas, que eso también nos lo desmitifican, sí. Sino hay que saber organizarse.
Exacto. Y darle momentos. Por ejemplo, ella dice que le gusta, entre otros, Patti Smith. Otros les gustará, pues, otro tipo de actividades lúdicas. En el libro nos habla, por ejemplo, del sueño, del descanso, de, por ejemplo, conseguir levantarnos sin despertador. Y hacernos una pregunta, si somos búho, alondra o colibrí. Aquí cada uno ha respondido lo que más o menos podíamos sospechar, ¿no? Yo creo que hay más colibrís, ¿no?, que búhos, ¿o no?
A ver, según esto no me salió a mí así por generación espontánea, es una clasificación que ha hecho la Sociedad Española del Sueño, sí. Y que es muy importante, porque cada uno tenemos nuestros ritmos biológicos y si sabemos optimizar en esas bandas en las que nos movemos mejor, podemos trabajar mejor, funcionar mejor. Entonces, las alondras, que son los que se levantan muy temprano, son en España un 10% de la población. Los búhos son un 20% y el 70% restante son colibrís. Entonces, la buena noticia es que los colibrís, que son la mayoría de la población, pues son fácilmente adaptables a los horarios. Y el reloj biológico mejora con la rutina. Es decir, si tú cada día te vas acostumbrando un poco o mucho, acabas por poder madrugar si es necesario. Pero tampoco hace falta que te levantes al amanecer. En eso los americanos son muy... Me levanto a las 4 de la mañana, a las 6 ya he hecho no sé qué. Bueno, depende.
Claro.
Hay que saber para qué. Por ejemplo, los deportistas que tienen programas de que también están incluidos en el libro, tienen programas estrictos del sueño. Y este Mitch Well, que era este chico al que tú te referías, que es todo un ídolo para los que juegan en eSports, deportes por internet, pues tiene también un programa de sueño que tiene que seguir a rajatabla, claro, porque está en una escuela de alto rendimiento, pero en cambio no se tiene que levantar muy temprano, a las 8 de la mañana.
Claro. Claro, cada uno tiene su horario. Y luego hay costumbres, ¿no? Precrastinar o procrastinar. ¿Se puede procrastinar? ¿Se puede esperar al último minuto a hacer las cosas y triunfar? Algunos te dicen que sí, otros prefieren tenerlo preparado con más tiempo, ¿no?
No, a ver, todo el mundo se planifica y sobre todo de todos estos que han triunfado. Pero yo, fíjate que Laura Rojas Marcos, que es psicóloga, es la hija de Luis Rojas Marcos, el jefe de psiquiatría de Nueva York, ella ha vivido a caballo entre las dos culturas, la norteamericana, que considera un horror lo de procrastinar, lo de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, y nosotros, y ella dice, no, no, y entonces nos da fórmulas. Pero he hecho un pequeño guiño a los que procrastinamos, que hay una serie de pistas sobre cómo comenzar cuando... Lo peor es los 5 primeros minutos de cualquier trabajo. Y después qué cosas tienes que tener en cuenta. Hay consejos prácticos, pero también he explicado que hay grandes procrastinadores de la historia. Lo que pasa es que como nosotros no somos genios como ellos, pues mejor que no lo practiquemos. Por ejemplo, Mozart, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tardó 16 años en hacer la Gioconda. Y cuando tenía mecenas en esa época, pues como sabían que había que ponerle plazos, porque si no nunca acababa sus obras, embullía tanto su cerebro, claro que con una sola de él ya está cumplido.
Era un arte tremendo lo que tenía él.
A Dostoyevsky, su editor le hacía firmar unos contratos draconianos diciendo, si no tienes la obra en plazo, pues me quedo con todos tus derechos. Y lo conseguía. O sea que lo de los plazos está muy bien, es una de las cosas que aprendemos. Y yo aprovecho para decir, en el libro sale, pero si no, quienes nos estén escuchando, que hay un bloguero norteamericano, Tim Urban, que asistió a una conferencia TED, a mí me encantan ese tipo de conferencias y las podemos ver por internet, que explica lo que es procrastinar. Entonces comienza con mucho humor explicando qué le pasó a él durante la carrera, cómo a la hora de elaborar la tesis, uy, tengo mucho tiempo, y luego resultaba que se le quedaba corto, y no quiero hacer un spoiler con qué pasa al final, exacto. Prefiero que lo puedan ver. Pero hay una ley, lo que llama una coach, bueno, no se la inventó ella tampoco, lo que llaman la ley de Parkinson, que es: un proyecto acaba cuando te quedas sin plazo o cuando te quedas sin presupuesto.
Pues sí.
Eso va a misa, vamos.
No quería machacar mucho el libro, porque ustedes tienen que disfrutarlo leyendo, porque además es que lo disfrutas tremendamente. Entre las preguntas que hace a las personas que triunfan es cómo decir que no, porque no puedes decir que sí a todo. Y luego también, cómo conseguir... Yo a veces lo he intentado por pesado y no me ha salido, pero ¿cómo conseguir revertir ese no y convertirlo en un sí? Es curioso esos dos capítulos, ¿eh?
A ver, ¿cómo decir no? Curiosamente, casi todas las personas a las que he consultado me explican que les cuesta mucho.
Sí.
No todas, ¿eh? Hay algunas que lo tienen clarísimo. Y aquí, pues me fijé en Warren Buffett, que es el mega financiero norteamericano, que dice: mira, cuando llegas a determinado estatus, a tener determinado poder, todo el mundo te pide cosas para ONGs, para que les ayudes en no sé qué, no sé cuántos. Y es imposible, no es un acto, no es que seas muy raca, no. Es que tu vida tiene un valor y no tienes más horas de las que puedes disponer. Con lo cual, es un acto de responsabilidad decir a veces que no. Esto a mí me cuesta mucho,
sí.
Pero estoy aprendiendo, ¿eh? Progreso adecuadamente. También decimos una serie de datos a tener en cuenta para cuando a alguien le tienes que decir que no. Hay algo que es fundamental. Si tienes que rechazar un proyecto de alguien, no le mientas, no pongas excusas, dile honestamente, porque si no es que le estás insultando la inteligencia. ¿No os ha pasado a vosotros?
Sí, sí.
Que alguien te dice que no y dices, ¿qué me está contando?
Sí, sí.
Y desde luego, si es cara a cara, mejor con una sonrisa que con un gesto compungido. Si no lo haces, es porque no puedes. Y luego, ya si le puedes plantear una alternativa intermedia, es decir, dar algo, pues está muy bien. Y cuando a ti te dicen que no, pues también hemos consultado a un psicólogo, Juan Herrera, y dice, bueno, depende desde dónde te dice el no. Y ahí también tiene mucho que ver la autoestima. Pero yo en el libro recuerdo a J.K. Rowling, que le dijeron 12 editoriales que su libro de Harry Potter no valía para nada.
Sí, sí.
Ella tenía muy claro su proyecto. Y como lo tenía claro, lo batalló. Hizo algunas concesiones. Por ejemplo, es importante ver esto de las concesiones.
Sí.
Por ejemplo, con la editora que por fin le dijo que sí, que se ha hecho de oro, pues le dijo, sí, ya, pero no podemos poner Joan porque es un libro para adolescentes y los chicos no van a querer leer eso. Y en vez de decir, pues no, pues soy mujer, dijo, bueno, vale. Y entonces es por lo que
iniciales,
le pusieron JK.
Claro, sí, sí.
Luego, cuando ya triunfó, ya dijo, soy yo. Y las mujeres también podemos. Entonces, son esos pequeños detalles que es lo que hacen al final un conjunto de triunfo.
Está claro que, efectivamente, ser una persona reconocida por todo el mundo tiene efectos colaterales, como bien dice nuestra amiga Begoña del Pollo en el libro. Para algunas personas el éxito, la popularidad, actúa como una bomba de espoleta retardada. Se reconoce su valía personal y eso alimenta su ego, pero te resta calidad de vida, porque no tienes tanta intimidad, desde luego. Bueno,
efectivamente, ¿eh? Y esto, pues claro, cuando estás subiendo, no se te ocurre. Pero cuando estás arriba, fíjate, Amancio Ortega, que nos dijo a través de su equipo de comunicación, no, muchas gracias, pero es que quiere pasar desapercibido. Y eso le pasa a mucha gente. Que tiene esa bomba de espoleta retardada, como tú dices.
Un día les contaremos sobre las bombas de espoleta retardada. Begoña del Pollo, los hábitos cotidianos de las personas que triunfan, ¿vale para todo el mundo? No te da la clave para triunfar, pero sí te da las claves de los que triunfan para estar mejor. Editado por Conecta. Como siempre, un lujo tenerte, Begoña. Un beso.
Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Y tú también, tú eres un triunfador ya, no necesitas muchas pistas.
Ni en casa. Que vaya muy bien.
Un beso.
Estamos en este especial informativo del Día de Reyes, en el que sazonamos música, buen humor y también, como no, los deseos de nuestros compañeros de los servicios informativos, a quienes ustedes cada día escuchan dándonos la última hora de la actualidad. Seguimos recogiendo más deseos, más peticiones a los Reyes Magos. Adelante, compañeros.
El camino que lleva Belén.
Hola, soy Esmeralda Ruiz y lo que espero recibir este año de sus majestades los Reyes de Oriente, bueno, es como mínimo que se despeje el panorama político catalán, porque 2020 arranca con una posible inhabilitación al presidente Quim Torra, sin presupuestos autonómicos con la lectura que esto tiene, con los de Junqueras esperando asaltar la Generalitat y él por su lado buscando salir de Lladoners, con Puigdemont haciendo cuentas para ver si puede volver a Cataluña y dejar en evidencia al juez Llarena, con Colau intentando boicotear un futuro tripartito que sí que busca su partido en el Parlamento, con probablemente un quinto y hasta un sexto intento de la bancada de Esquerra, de Junts y de la CUP por votar la autodeterminación burlando el reglamento y las advertencias del Constitucional. Y claro, si todo esto no se resuelve, yo creo que como mínimo me merezco que el carbón negro lo envíen Gaspar, Melchor, mi favorito, y Baltasar a San Jaume. Y a mí, pues un regalo bien grande, a cambio de mi paciencia.
Mas él ya sabe que soy pobre también.
Hola, soy Alicia González, editora de los informativos de esta casa, y yo a los Reyes Magos este año les pido, sobre todo en la política por la parte que me toca, pero también en la vida en general, que haya más empatía, que nos sepamos poner más en el lugar del otro y que no pensemos que todo es o blanco o todo es negro y que no hay nada más allá de nuestra opinión. Les pido que escuchemos más y que nos peleemos menos. Y ya sería la bomba si conseguimos que nos ayuden a valorar lo que tenemos, que seamos capaces de mirar a los que están a nuestro alrededor y darnos cuenta de la suerte que tenemos porque estén a nuestro lado.
Hola chicos, soy Noelia Bautista, soy editora de boletines y del informativo en esta casa y mi parte en esta importante tarea es lo que me lleva este año a pedir a los Reyes Magos que haya más conciencia social entre todos nosotros. Una conciencia que yo creo que necesitamos y mucho para que nos lleve a arrimar el hombro como podamos y entre todos le demos un giro de 180 grados a la delicada situación que vive mucha gente que incluso ha pasado a ser invisible para la sociedad inmersa estos días, como sabéis, en una vorágine de cenas, de encuentros, compras, regalos, viajes. Por desgracia hay gente que lo está pasando mal y necesita nuestra ayuda. Así que yo le pido a Melchor, a Gaspar y a Baltasar que de mi parte aprieten el botón de la solidaridad y todos con un gesto grande o pequeño, eso da igual. Hagamos que estas fiestas sean un poco mejores para los que menos tienen.
Hombre, tenemos aquí a dos personas que dominan muchísimo las redes. Sí. Pero yo creo que no es solo porque hayáis puesto vosotros vuestro dominio, sino porque se han vuelto locos al poner que venía Sergio Dalma. Llevo toda la mañana contestando mensajes.
Pues sí, de hecho yo estaba pensando, ¿cómo le presento? Pues es que casi no necesita presentación, porque la suya es una de las voces más personales y reconocibles del panorama musical. Y él siempre llega a buena hora, podríamos decir, como dice el último single adelanto de su próximo álbum, con el que celebra 3 décadas ya de carrera. Sergio Dalma, 30 y tanto, un trabajo con el que repasa y conmemora de la mano de Sony Music los grandes éxitos de su trayectoria. Eso sí, con un nuevo enfoque, 13 temas míticos de éxito del artista, 3 temas inéditos y un bonus track en acústico aderezado con un puñado de colaboraciones de lujo, sin duda la receta perfecta para este pastel de cumpleaños del que sus fans ya están deseando tener una porción.
Que hasta sonrío por no empezar a llorar.
Hola Sergio Dalma, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
En todas partes ocurre que cuando llegas tú la gente se revoluciona. Estás acostumbrado ya a ello, ¿verdad?
Qué va. Lo bonito es que te reencuentras con gente que, como es tu caso, que hacía mucho que no,
nos veíamos, ¿sí?
y siempre hace ilusión. En estos 30 años, yo creo que eso ha sido lo bueno, ¿no? De estar mimado y de conocer un montón de gente en los medios y bueno, pues oye, es agradable.
La gente te ha dado cariño y tú también has dado cariño porque has sido colaborar en todas las causas benéficas que haga falta. Allá donde te llaman tú vas, es decir, que tú también das mucho, ¿no?
Yo parto de la base que lo normal es que recibas lo que das, ¿no? Pero bueno, en cuanto a esto que decías de las causas, yo pienso que no tan solo como artista, ya a nivel personal es importante siempre colaborar, ¿verdad?
Además, lo complicado que es ir adaptándose a los nuevos tiempos, y no me refiero solo a las redes sociales y demás, sino que, claro, hay canciones que leyéndolas con los ojos de hoy suenan de otra manera. De hecho, tú reconocías hace muy poco en otra entrevista que Esa chica es mía, que es la primera canción, el gran éxito, ¿no?, de Sergio Dalma. Imagínate, si la publicaras hoy, igual te llovía alguna crítica, ¿no?
Seguramente, más de una, ¿no? Porque efectivamente, además, nunca se ha hecho en un sentido peyorativo y de falta de respeto, ni en un tono machista, ninguna de mis canciones. Es más, siempre el personaje principal ha sido la mujer. Pero cuando yo recibí aquella canción por parte de Luis Gómez Escolar, que es el que hizo las letras, pues en ese momento pues no estaba no había un momento tan crítico como ahora. Sí hubo un planteamiento, un principio de planteamiento ahora cuando estábamos revisitando estas canciones, a lo mejor de cambiar algo, pero si una canción se ha parido así es una pena, igual que lo de Galilea, ¿no? Cambiarlo ahora, pienso que es bueno que se revise, pero siempre sin perder aquella esencia.
Postal, ¿no? Decías, por un tuito, por un SMS, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, imprime aire renovados a estos éxitos como Bailar Pegados, que es uno de los
que han hecho tantas
populares
versiones ya. Que
la verdad es que sí, de tu carrera. Hay que decir que la versión original sigue siendo de las más reproducidas en Spotify. Tiene ya 20 millones. No sé si has tenido la curiosidad de mirarlo en alguna
Es un disparate, es un disparate, sí.
Pero vamos a ver, la nueva, ya no encendemos mecheros, ¿no? Encendemos móviles.
Bailando yo en el polo, probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego, abrazados al compás.
Habrá llegado, Sergio, muchas propuestas de darle la vuelta a estos temas, ¿no? Así, yo te puedo producir el tema de otra manera y dice, bueno, espérate, que es que...
Bueno, a lo largo de estos 30 años, cada vez que haces una gira, tienes la posibilidad, ¿no?, de vestirla de otra manera, la canción. Si tuviera que cantar ese Bailar Pegados, A Chicas Mía o Galilea o Solo Para Ti, igual que la primera versión, resultaría aburrido y muy pesado. Con lo cual, se han hecho, como decíamos antes, muchas versiones de Bailar Pegados. La penúltima fue para la película Perdiendo el Este, sí. Y ahora una vez más he hecho otra versión. Porque también te motiva, ¿no? Es verdad que enfrentarte a estas canciones en el estudio imponía un poco, pero como se ha cambiado tanto, alguna de ellas te permite cantarla de otra manera, hacer otros giros, y para mí ha sido divertido.
Es el primero que se ofrece para retocarlas.
No, es necesario. Yo creo que antes que hablamos de comida, cuando tú tienes una buena materia prima, yo creo que permite que ese plato lo vayas, bueno, modificando, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Sin que se requeme, pero se puede ir recocinando, ¿no?
Las canciones de Sergio Dalma tienen algo que es que además pues son atemporales y que nos trasladan, ¿no?, directamente a otro tiempo. Yo me imagino que eso también será una respuesta.
Pero es la suerte que he tenido de recibir estas canciones, porque al final el que los autores hayan pensado en mí a la hora de darme estas canciones es un lujazo, ¿no? Y yo lo he intentado interpretar a mi manera y dándole mi esencia. Si eso ha sobrevivido al paso del tiempo, es lo mejor que le puede pasar a un músico.
Vamos con otra de las versiones, ¿te parece?
Adelante,
otro,
claro,
bueno,
sí,
de los temas míticos que no podía faltar. Tenía que estar, por supuesto, Solo Para Ti, un tema del año 93 que ha ido cautivando generación tras generación, y con esta actualización, podríamos decir, yo creo que también a las venideras.
Solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo te lo doy. Solo para ti, que me has tratado como nadie, cuidando con cariño cada detalle, por todo aquello que me diste y que...
Sí, es que tiene un guiño, sí, muy divertido, me gusta, las nuevas versiones.
Quizás un poco más atrevido, pero yo pienso que este disco nos lo podíamos permitir, ¿no? Son canciones ya realmente muy, muy reconocidas, y divertirnos.
Un poco de todos, ¿no? ¿Ya?
Sí, divertirnos y ofrecer así... con estas canciones más conocidas, luego la posibilidad de entre estas 13 de recuperar lo que decimos alguna cara B, ¿no?, que sí, había pasado desapercibida, sí, y poderla también incluir, con lo cual ha sido muy atractivo, y eso luego mezclarlo con lo que era esta pequeña muestra, esta degustación de estos tres temas nuevos que dejan entrever lo que va a ser este futuro ya.
Fíjate, con esto te presentaste en Viña del Mar, en Chile, ¿eh?
Sí.
¿Y ahora cómo está Chile?
Pues es una pena, a ver, estás viendo las imágenes y la verdad que sí, porque siempre Chile es un país que por el carácter del chileno es un carácter tremendamente como muy tranquilo, ¿no? Y a veces, bueno, pues como dices, se ha ido de madre y ahora está complicada la situación, sí. Pero bueno, también nos pasa aquí, ¿no?
También es verdad, sí, sufrimos desde la distancia viendo.
Estamos viviendo un momento, yo creo que la sociedad en general, ¿no? De muchos cambios y sobre todo de esa falta de convivencia, ¿no? Entre todos, que deberíamos aprender, pues eso, a saber convivir pensando cada uno en sus ideas y su forma de pensar y respetarlo, ¿no?
Más bailar pegados que pegarse, ¿no?
Desde luego, por supuesto que sí.
Vamos con otro clásico renovado o revisado, sí, según queramos decir, ¿no? Galilea.
He dicho que soy un poquito más alto y sé que tu nombre no es Galilea, si guapa, si fea, y a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía.
¿Cuál de estas canciones? Sí, no sé si habrá la lista de cuáles son las que se encantan más en karaoke, de las de...
Pues yo pienso que quizás Galilea y Bailar Pegado son las que... Pero para mí es un, creo, un orgullo, un lujo que la gente te diga, oye, canté en ese karaoke. Tú, además ves que la gente intenta imitarte, ¿no?
Ves que alguien te está cantando imitándote y tú te ríes ahí, ¿o?
No, yo... A mí me... Sinceramente me... Es que cuando alguien te intenta imitar es porque te ha seguido, porque ha escuchado muchas esas canciones y para mí es un lujo, la verdad que sí.
Es el cariño,
sí,
claro.
Sí, sí,
pues
sí.
Aquello además de que fue una parte de la banda sonora de mi vida, ¿no? Yo creo que son canciones que están...
Es el mejor piropo que te pueden dar. Sí, 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 sí.
Pues vamos con una de las nuevas, ¿no? Que ya habrá quien tenga ya ganas.
Ya va siendo hora.
Uno de los
las novedades en este disco.
Tres temas que miran al futuro, quizás por eso también las colaboraciones que ha elegido, digo yo, ahora que nos cuente. Vamos con el que fue single, Donna, que cuenta con la colaboración de Andrés Ceballos, vocalista de Devicio.
Ya no quiero vendir a la voz, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, la verdad es que Andrés, que es un chico majísimo, bueno, todos los del grupo de Vicio, que han venido encantador, un montón de veces, representa a la generación actual, ¿no? A esas...
Perdona, Sergio Dalma también es generación actual.
No.
Está llamando viejo, macho.
Dos formas de hacer
cierto,
música,
sí,
¿no? Mira,
es que ¿sabes qué pasa? Que hay una, realmente hay una nueva generación tremendamente talentosa. Creo que es muy importante, los que ya somos veteranos, rodearte de gente así. ¿Por qué? Porque eso te da una bocanada de aire nuevo a tu carrera. También el rodearme de autores nuevos, como son el equipo que ha trabajado en dos de estas canciones, y eso hace que realmente tú evoluciones sin perder tu esencia, pero que la gente diga, oye, pues sí, sigue siendo Sergio Dalma, pero es un rollo muy, muy fresco, muy actual y muy positivo, además.
Además, yo justo le decía eso porque he leído en una entrevista que decía que aprendía también de la gente joven como
no,
Andrés.
No, por supuesto, por
de
supuesto
trabajar
que
con
hay.
Ellos, eso me parece que te honra, ¿no? Y que te...
Hay que aprender de esta gente. Siempre digo que este es un trabajo que nunca puedes bajar la guardia, nunca te puedes quedar en la zona de confort, yeah. Y especialmente pues de la gente nueva, y sobre todo lo que digo, son gente muy preparada, muy, 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 muy talentosa, y luego muy generosa, porque Andrés ha sido un encantador en este proyecto. Sí. Guay.
¿Novedades de este disco 30 y tanto?
Pues sí, vamos con un tema que, porque claro, ¿quién no tiene un pequeño diablo dentro? Bueno, pues Sergio Dalma también.
Y el diablo dentro me pide que le cumpla los deseos. Tenemos un acuerdo y lo que quiero mantenerlo feliz. No se lo niego y siempre le contesto que sí. Y el diablo dentro me pide que le cumpla los deseos.
Es la versión más gamberra de Sergio Dalma, ¿eh?
Pues sí, yo creo que además refleja mucho también el espíritu que tenemos en directo, ¿no? Piensa que parte de mi banda viene de grupos de rock y bueno, al final el directo de Sergio Dalma siempre muestra este espíritu, ¿no? Y esa es una canción muy, muy pensada en ese aspecto.
Esto es para directo, hay muchos directos. Bueno, sí. Es que yo creo que no se ha bajado del escenario. ¿Notas? ¿Tú? Igual no has pasado 2 meses sin un escenario.
No, sí, ahora sí me han obligado. ¿Sí? No, me han obligado, pero yo también lo hago de vez en cuando. Creo que el público también es necesario que descanse un poco de ti.
Sí,
sí, y luego también tomar ese... ese pequeño break de tiempo para preparar cosas y luego tú también salir con muchísimas ganas, ¿no? Lo que pasa es que cuando empiezas una gira, luego el cortarla te fastidia, ¿no? Claro, igual claro, que este año, ver todos tus compañeros que están de gira en verano, pues lo echas de menos.
Pues ya volvemos con él.
Bueno, pues
con
él, la gira. Él estará. Arranca la gira el 24 de enero en Murcia.
Sí.
Después pasará por Valencia, Donostia, Albacete, Palma de Mallorca, Granada, Bilbao, hasta llegar al Teatro Real de Madrid el 1 de marzo de 2020.
Vamos a intentar hacer una gira non-stop.
Eso. Para que no. Teatro El Real, bueno, pues es un templo de la música.
Piensa que en Madrid hemos pisado muchísimos escenarios, nos faltaba el Teatro Real y pensamos que era el sitio más adecuado para celebrar este 30 aniversario.
¿Vas a montar la gorda como la que hicisteis en Las Ventas o no?
Bueno, cada concierto es distinto. Yo sobre todo pienso que es un año de festejar, ¿no? Con vosotros, con los medios, con el público, esto, y creo que sobre todo que la gente que vaya lo disfrute como nunca y sea muy partícipe de esta celebración.
Queda mucho para el 1 de marzo, pero lo seguiremos, ¿eh?
Bueno, con su música se nos hará un poquito menos, ¿no? Tediosa la espera.
Pues nada, Sergio Dalma.
Igualmente estáis invitados antes del 1 de marzo a cualquiera de estos lugares.
Iremos a seguirlo sin duda y vosotros le podéis seguir en la página web y en las citas que tú vas dando.
Bueno, y en las redes sociales, que Sergio está ahí al quite. Sí, sí.
Cualquiera que nos escuche de fuera de Madrid que sepa que va a estar por su tierra. Así que va a poder disfrutarlo. Valencia, Albacete, Palma de Mallorca, Granada, Bilbao.
Vamos a estar recorriendo toda España y lógicamente también Latinoamérica.
Pues nada, a cumplir 30 más como mínimo, 40.
No, vamos, este tanto que dice, vamos a ver qué tal se desarrolla, ¿sí? Pero desde luego hay mucha ilusión y muchas ganas para, estamos ya buscando temas nuevos para un próximo proyecto, con lo
bien,
cual,
bien.
Esa ilusión que nos falte y mientras la salud lo permita.
Pues a seguir así, a seguir rodando y a seguir dando vueltas por el mundo. 30 años que no son nada para
que
él,
no son nada.
Que está todavía más guapo, como dicen, y está todavía más fuerte con su voz y sus
gracias.
Sergio, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, chao.
La Navidad es radio. Felices Reyes. Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Lucía nos va a contar en un instante cómo se celebran los 200 años, los dos siglos del Museo del Prado. Los museos son sitios, templos de arte. Hay muchos elementos icónicos del arte que sirven para que los turistas vayan y visiten. Si tú fueras una ciudad, hombre, no, Nueva York sí, por los rascacielos, pero un pueblo normal en el que nos cargáramos las iglesias y las partes artísticas y dejáramos solo las casitas, pues la gente no iría. Hace falta estos templos del arte. Y parece que últimamente las construcciones no van hacia templos del arte, sino a viviendas normales y corrientes, ¿no?
Bueno, pero ahí queda ese pequeño sector de la arquitectura, de la ingeniería dedicada a los espacios culturales, en este caso museos, que pueden cambiar el tono de una ciudad, incluso su destino, como ha pasado en Bilbao. Ahora en España, Málaga es la capital que más demanda este tipo de ingenierías y en el exterior, Emiratos Árabes Unidos. En Málaga destacan los trabajos del Museo Ruso por Dragados y ACS, en el Thyssen por OHL, en el Museo Picasso por Ferrovial y en Pompidou por Dragados y ACS, todo empresas españolas que tienen mucho prestigio llevando a cabo estos cometidos, sin olvidar también los grandes proyectos de Madrid, Barcelona y Valencia. En Madrid tenemos la reciente y célebre ampliación de 2007 del Prado que llevó a cabo Rafael Moneo apoyándose en las empresas Dragados y Grupo San José. Por otro lado, el Museo Reina Sofía va a habilitar en 2021-22 nuevas salas expositivas que van a servir para acoger la parte más contemporánea de su colección, así como la arquitectura desde el siglo XIX. Un proyecto que se paralizó hace 10 años con la crisis, pero que ahora se retoma en esa planta baja del edificio Sabatini, que es el más antiguo, con 1.200 metros cuadrados. En el exterior, las empresas españolas destacan con también importantísimos proyectos como la rehabilitación del Gran Museo de Egipto por Acciona, que va a finalizar en 2020, o la construcción del Museo del Louvre en Abu Dhabi, que fue inaugurado en 2017, que realizó el Grupo San José, llevando a cabo el diseño de Jean Nouvel, con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros. Para hablar de todos estos proyectos preciosos, importantes, aunque supongan un sector muy específico de toda la ingeniería y arquitectura, vamos a hablar con un especialista muy querido por la casa.
Don Gregorio García López de la Osa, para los amigos Goyo, profesor de la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid, de la Politécnica. Goyo, buenos días.
Buenos días.
Madre mía, cuando leí el artículo en el que explicabas, digo, pues estamos construyendo, estamos metiendo más dinero en obra, digamos, para vivienda o para naves que para cultura. ¿Y esto en el futuro no va a ser complicado de atender?
De atender en el sentido de que haya más, claro, más viviendas.
¿No? Llegará un momento que pues tendremos poco atractivo para turistas y seguramente mucho para familias, ¿no?
Bueno, ya hay que tener en cuenta que el número de viviendas es mucho más necesario que el de museos, ¿no? Sin duda ninguna. Los museos representan en el torno a un 0,14% de los contratos que se hacen, pero podríamos decir, dentro de lo poquito que ocupan, que son un sector en el que se está creciendo, ¿no? Y se está construyendo mucho. Como decía Asier, pues en Málaga, por ejemplo, pues tenemos de repente, casi como aquel que dice, más de 30 museos muy representativos, ¿no? Puntos, polos culturales muy, muy, muy importantes.
De hecho, instalaciones de este tipo pueden impulsar la vida de una ciudad de una manera muy importante. Ahí tenemos el caso de Málaga, también el de Bilbao con el Guggenheim. Para una empresa, ¿qué implica afrontar un proyecto de estos que se sale de lo habitual en lo que es construcción y aspecto de ingeniería?
Bueno, se sale absolutamente. Por daros una orientación, el precio medio de construcción de vivienda, una vivienda que no sea de lujo, pero que tampoco sea de mala calidad, ¿no?, se encuentra en el torno de 900 euros metro cuadrado. Uh-huh. La ampliación que tú citabas antes, que se va a hacer en el Reina Sofía, se va a 2.600 euros metro cuadrado, ¿no? Y luego ya, pues, si estamos pensando en el Salón de Reinos que va a rehabilitar Foster y Rubio en el futuro, ¿no?, que es lo que queda del antiguo Palacio del Buen Retiro, pues ahí se van a ir a 16.800 euros el metro cuadrado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, no tiene nada que ver, nada que ver. Normalmente los materiales son muchísimo más duraderos, no quiero decir lujosos, porque se trata de dar al público un aspecto, una imagen, ¿no? Sí. Y luego las instalaciones son especialmente complejas, ¿no? Porque son edificios que albergan en muchas ocasiones, bueno, la mayoría, pues obras de arte que valen más que el edificio, ¿no? Sí, en algún caso, ¿no? Claro. Y por lo tanto, pues requieren pues una climatización, una iluminación, todo muy mimado, muy pensado, ¿no?
Claro. Estoy pensando en los Médicis y en los grandes mecenas de la historia. Ahora no sé si serían árabes o quién son los mecenas, o quién promueve más, la iniciativa pública o mecenas privados, este tipo de megaconstrucciones.
Sería complicado contestar a esto, porque resulta que las colecciones más importantes o más grandes son las que empezaron a hacer los reyes hace ya muchos años, ¿no?, las familias reales, y que al final han ido heredando los distintos pueblos, ¿no?, que tuvieron a esos gobernantes, ¿no? Y entonces hay muchísimas administraciones públicas que tienen unas colecciones impresionantes. Por ejemplo, Madrid, ¿no? El Prado es un museo como no hay otro en el mundo, probablemente, ¿no? El Louvre y tal. Pero es verdad que, pues, el primer museo así que nos viene a la mente como museo súper joyita y así es normalmente el Guggenheim de Nueva York, ¿no? Es este edificio de Frank Lloyd Wright, que es una elipse y que un helicoide, perdón, que sobre un patio, que fue una cosa representativa, muy, muy representativa, ¿no? Y es una fundación la que promueve esto, ¿no? Y en muchos de los que hablábamos de Málaga, pues está la Thyssen, está el Museo Picasso, está tal, que son entidades privadas, ¿no? Y que buscan, pues, dar visibilidad a esa colección para beneficio de todos, porque así podemos ver cuadros que hace 200 años ya existían museos, pero que no se podían llamar como tales porque no podía acceder cualquiera, ¿no? Si si estabas relacionado con la corte, si tenías a alguien que te colabas y tal, podías disfrutar de eso, pero ahora mismo cualquiera puede entrar a ver y disfrutar del arte, ¿no?
Para un arquitecto, ¿se puede decir que un proyecto de este tipo es lo más especial o el mayor caramelo, por así decir, o podría ser una obra de ingeniería civil como un aeropuerto, una instalación también vistosa, pero más utilitaria, por así decir?
Bueno, yo creo que todas tienen su dificultad y su encanto, ¿no? Es verdad que este tipo de edificios pues tienen una ventaja grande para el arquitecto, para el constructor, porque el presupuesto no suele estar tan limitado como en otras situaciones, claro. ¿No? En que tenemos este dinero y tal, no, aquí queremos hacer un edificio representativo. Y eso todos sabemos que cuesta un dinero, ¿no? Como os comentaba antes, con los precios por metro cuadrado que estamos manejando, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues para un arquitecto, esta oportunidad de gastar dinero con más libertad que en otros asuntos, más luego la intención de que el edificio en sí ya sea una imagen, ya sea un marketing en sí mismo, pues les permite pues una creatividad mucho mayor, ¿no? Es una expresión más libre, si queréis.
Efectivamente. Es lo que disfrutamos luego en el futuro. Gregorio García López de Osa, muchas gracias por atender, de la OSA, gracias por atendernos desde la Facultad de la Politécnica, el Técnico Superior de la Edificación de Madrid. Gracias, profe.
Un placer.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En estos próximos minutos, antes de terminar este especial con el que hoy estamos disfrutando de la velada de Reyes Magos, seguimos escuchando a nuestros compañeros de informativos cuáles son sus propuestas, sus peticiones a los Reyes en esta mañanita. Cuando queráis.
Hola Jaume, soy Lucía Guadalupe. Yo no sé si le puedo pedir estas cosas a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, pero bueno, lo voy a intentar. Y por la parte que me toca, después de haber sufrido en 2019 varios meses de duras negociaciones para poder formar un gobierno en la Comunidad de Madrid, para este 2020 pido tranquilidad y principalmente que la negociación de los presupuestos no se convierta en el segundo episodio de investidura. Que esta época de unión se prolongue durante el resto del año, al menos que mejore la comunicación entre las formaciones políticas para que se pueda traducir en estabilidad, que los políticos dejen de mirarse su ombligo y se centren en los problemas realmente importantes, en los de la calle, que no son precisamente pocos. Por un 2020 también por nosotros, los periodistas, porque los políticos no nos hagan perder tanto el tiempo con intervenciones eternas, tanto en plenos como en junta de portavoces, que no llevan a resolver ningún problema real de las personas, más conciencia social en este sentido. Y pido por nosotros, por el equipazo que tenemos en Es Radio, mucha salud y amor, y por supuesto también por nuestros oyentes, los que siempre están ahí.
¿Qué tal, Jaume? Soy Sara Becerro y yo este año le quiero pedir a los Reyes Magos pues diálogo, comprensión y también consenso. En estos tiempos en los que impera una gran diversidad de partidos políticos, parece que se nos ha olvidado que las diferencias y las diversidades se solucionan sin duda dialogando y llegando a acuerdos. En Madrid además ha sido un año de cambios, que comenzó con ese gobierno de Manuela Carmena y que finaliza con el nuevo equipo de gobierno de José Luis Martínez Almeida y de Begoña Villacís. Pero bueno, sean del partido que sean, tienen que hacer siempre frente a muchos problemas que asaltan el ayuntamiento de la capital, como puede ser pues la policía municipal, también los taxistas, los sindicatos, la empresa municipal de transporte, refugiados. Los últimos días del año 2019 también hemos visto el problema de los presupuestos o de la violencia de género. En definitiva, son muchos los temas que generan controversia y diversidad de opiniones, como también es lógico y natural. Pero el ceder, el escuchar y el respetarnos los unos a los otros es la única forma que tenemos de solucionar todos estos problemas. Por eso yo, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, les he pedido para este año 2020 un poco de comprensión, de diálogo y de capacidad para ponernos de acuerdo, que al final es la única manera para solucionar todo tipo de diferencias, y al final así será la única forma de ayudar a los ciudadanos, de escuchar sus problemas y de incentivar un desarrollo social y cultural de todos nosotros, porque no podemos continuar un año más con bloqueos, con broncas y con líneas rojas que no benefician sin duda a nadie. Lo que le pido es que, sé que no es fácil, pero bueno, es Navidad y a veces los deseos se cumplen, y yo espero que rompan con los prejuicios y con ideas preconcebidas y que escuchen para mejorar la vida de todos nosotros. Os mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo y a todos los oyentes de Kilómetro Cero. ¡Feliz Navidad!
Hola, soy Rocío Regidor, redactora de Economía de los informativos de esta casa, y pido a los Reyes Magos que los cerca de 3.200.000 personas que aún no tienen trabajo en España consigan este nuevo año un empleo. Pido también, aunque esto creo que va a ser muy difícil, que los gobiernos dejen de endeudarnos y de endeudar a las generaciones que vienen. Y por último, pido a Melchor, Gaspar y Baltasar un 2020 cargado de buenas noticias para todos, de algo más de calma política y social, pero sobre todo de salud y de mucho amor para todos los oyentes de Radio.
Thank you.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Pues esta, que luego también la tocó la banda de Glenn Miller. Así era, esta era una canción que gustaba mucho a Antonio Garisa.
Exacto, lo hemos comentado en la entrada del programa. Uno de esos actores que nos ha acompañado pues en todo el cine que veíamos, en mi caso, de mi generación, de pequeños, pero en el caso de otros muchos españoles, pues en las películas habituales de los años 60, 70, La venganza de Don Mendo, Los ladrones somos gente honrada, Las autónomas suyas... Bueno, una generación muy prolífica, con muchas caras conocidas, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es Antonio Garisa, que igual por nombre muchos no van a caer, pero si viesen una imagen suya sabrían quién es perfectamente. Ojos azules saltones, un bigote característico, el labio inferior caído.
Calvo y con peluca.
Exacto.
Ha escrito esta biografía de nuestro amigo Carlos Arévalo. Don Carlos, buenos días.
Buenos días, Jaume y Asier, ¿qué tal estáis?
Bien. El ser actor cómico tiene su ventaja y su desventaja, decía Garisa. La ventaja, la popularidad que adquiere el actor, respeto al público. El inconveniente es que para los intelectuales solo adquiere validez el actor dramático. Eso lo decía él y varios otros más, ¿verdad?
Pues sí, lo difícil que es hacer reír, ¿verdad? Lo difícil que es. Hablan de la comedia y hablan del drama y luego realmente a la hora de la verdad se valora mucho menos la comedia en determinadas épocas de nuestro teatro y de nuestro cine, y sin embargo pues tenía un mérito incluso en ocasiones mayor.
Muchas veces a este tipo de actores los conocemos por sus trabajos en el cine, pero han trabajado en muchísimos más ámbitos, especialmente, como es el caso de Garisa, en el teatro, en compañías de gente como Paco Martínez Soria o Pepe Isbert. ¿Cómo es esta trayectoria, esta formación, antes de dar el salto a la gran pantalla?
Bueno, pues es una vida absolutamente dedicada al oficio, ¿no? Él empezó en compañías de teatro aficionado, en cuadros que se llamaban amateurs, allá en Zaragoza, de donde era, y después, bueno, la guerra civil por el medio, siguió en otras compañías hasta que ya por fin entró en las grandes de los cómicos como Pepe Isbert, como has dicho, Paco Martínez Soria, bueno, otros muchos que estaban recorriendo nuestro país con tantísimo repertorio, ¿no? Con tantísimas comedias como llevaban entonces por los pueblos y por las provincias, hasta que ya por fin consiguió después entrar en la revista, ¿no? Otro género que él cosechó de forma apasionada. Es que el teatro fue para Antonio Garisa pues su escuela y su vida, y es lo que realmente también hay que poner en valor, ¿no? Ese amor al oficio y a las tablas.
Destacas mucho el papel del uno. El uno era el tipo que decía, hace falta uno para tal cosa, uno para tal cosa. Era un poco los polifacéticos que hacían de segundones, pero al final él consiguió el cariño del público, ¿no?
Pues sí, claro, como se empezaba también antes que decían lo de la lanza, ¿no? Sujetando la lanza hasta que uno va subiendo la jerarquía de consiguiendo eso, otro papelito un poquito más grande, y así poco a poco, hasta que sí, al final consigue, después de hacerse un nombre en Madrid y en Barcelona, en el teatro y en la revista, pues ya consigue entrar en el 51 en el cine, y hasta ahí, ya la carrera meteórica hasta el final de su vida, ¿no? Y luego televisión, por supuesto, también, claro.
Este libro, que además aporta fotografías inéditas, aporta también la música que a él le gustaba, que ustedes, si quieren, lo pueden cargar a oficina@carlos-arevalo.com o en librerías especializadas.
Antonio Garisa pertenece a una generación realmente amplia de actores españoles. ¿Qué pasó en esos tiempos para que saliesen tantas caras conocidas, para que hubiese tanta producción y para que la comedia fuese tan importante?
Bueno, él se rodeó de gente absolutamente maravillosa, como fueron autores punteros como Alfonso Paso, ¿no? Alfonso Paso para Antonio Garisa fue, por ejemplo, uno de sus sus referentes a la hora de hacer primero teatro, después cine y también televisión. Él escribió numerosas comedias de gran éxito, de gran taquilla, y después también en televisión. Le hizo, por ejemplo, la serie de El último café, que fue muy conocida, y después la Si yo fuera rico, que es por lo que la gente lo recuerda, sobre todo en la pequeña pantalla, ¿no? O sea, que era rodearse también de gente y autores teatrales, pues de primer orden, claro.
Carlos, has hecho un trabajo ímprobo porque me consta que no había mucha biografía, mucho material de él, y hay algunas, se sacan pinceladas de lo que él ha ido diciendo. Por ejemplo, en primera persona, tengo mal genio, pero se me pasa pronto, no soy rencoroso, no soy hombre de carácter fácil, pero tampoco difícil. ¿Cómo se saca toda la información de este hombre? Cuesta, ¿no?
Hombre, cuesta mucho. Gracias sobre todo a su hija María José, que es la que me ha abierto las puertas de su recuerdo y sus álbumes personales y luego a partir de ahí también localizando a gente que trabajó con él, hasta una docena o más de testimonios, ¿no? Pues desde Andrés Pajares hasta María Garralón, gente que trabajó con él en cine, en teatro y que pueden afortunadamente todavía recordar aquellas vivencias junto a un cómico muy serio, como eran y como son todavía muchos de ellos, ¿no? Porque no tiene nada que ver la faceta pública con la que luego ellos cosechan en su vida diaria.
Realmente es interesante también el prólogo del libro a cargo de Santiago Segura, en el que le presenta a este actor Antonio Garisa con muchísimo cariño. Puede que sea una de las características más generalizadas de todo el que haya conocido Antonio Garisa, que transmitía esa humanidad, ese afecto.
Pues sí, bueno, mira, en el caso, como comentas, de Santiago Segura, él lo dice en el prólogo, ¿no?, que Antonio Garisa salvaba cualquier película, por complicado que fuera su papel o por mediocre que fuera la producción, porque date cuenta que haciendo tanto cine en aquellos años, pues había que hacer de todo, ¿no? Entonces, sí, era un hombre absolutamente entrañable, carismático, y la gente lo recuerda con verdadero cariño, y eso es lo que le abría las puertas de los hogares y de los teatros y de allá por donde iba.
Y por último, después de haberte adentrado tanto en la vida de un actor tan prolífico, ¿qué diferencia ves igual entre esa generación de actores y los
y la de ahora,
actuales?
Bueno, yo creo que son épocas absolutamente distintas, ¿no? En la manera de trabajar, en la manera... antes eran dos funciones diarias, aprendiéndose unos repertorios enormes de comedias, después haciendo cine a la vez, teatro y televisión a la vez. Es muy difícil y muy complicado compararlo con la situación actual, porque ahora, como ves, las giras no son así y la televisión ni el cine no funciona de esa manera. Entonces, yo creo que fueron absolutamente cómicos incansables, ¿no?, como dice el título del libro, y realmente las generaciones actuales lo están descubriendo. Los más veteranos lo conocen perfectamente y los conocen a todos ellos, ¿no? Pero los más jóvenes interesados en esto, como yo, que yo pertenezco a otras generaciones posteriores, los estamos descubriendo y creo que merece la pena hacerles un pequeño homenaje a todos ellos, porque dejaron la piel realmente en su oficio.
Es el homenaje que rendimos desde aquí, desde la radio y desde este libro. Un cómico incansable, Antonio Garisa. Prólogo de Santiago Segura, pueden ir a pedirlo.
En oficina.
En CVC Ediciones también es lo más fácil, bien, que es la editorial, cvcediciones.com, ahí. Exacto. También se les envía a su casa y en librerías especializadas, por supuesto. Y el día 17 en Madrid lo presentamos en la Casa de Aragón, ya que él era de Zaragoza. Claro. Pues a las 8 de la tarde estaremos en la Plaza de la República Argentina para todo el que quiera conocer un poquito más de cerca.
O sea, el jueves 17 de octubre, ¿verdad?
Eso es, a
Casa de Aragón, a las 8 de la tarde.
Sí, señor.
A disfrutarlo y a presentar este libro, Un cómico incansable, Antonio Garisa, en CVC Ediciones. Recuerden que seguro que van a disfrutarlo y les va a hacer pensar y mucho en las películas de cuando eran ustedes más jóvenes. Como siempre, es un lujo tenerte. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima.
Un abrazo para los dos.
Un abrazo, Carlos.
En Es Radio. Felices Reyes.
Ahora soy la cruz con que bendecir lo que hoy tendré que sacrificar. La palabra mágica con que abrir la puerta que ayer decidiste.
Pues oye, lo has dicho, pero claro, es que a la pobre le hacemos quedar a hacer horas extras, ¿eh?
Sí, sí. Hoy vamos a usar un poquito de ella porque es amiga de la casa, bueno, miembro de esta familia. Ya es Olvido Gara, Alaska, 50% de Fangoria junto a Nacho Canut. Una de las formaciones, yo diría que difíciles de definir, pero creo que no me equivoco si digo que son únicos e incombustibles. Tanto que para celebrar su 30 aniversario, pues decidieron trabajar un poquito más, publicar 30 canciones, eso sí, repartidas en dos discos. El primero fue Extrapolaciones y dos preguntas, 1989-2000, salió en febrero, y en él recogieron 13 versiones de grupos y artistas de ese periodo que les marcaron de alguna manera, y dos inéditas. En el segundo, y que viene a presentar hoy, repiten fórmula, por un lado hacen lo propio, versiones, es decir, extrapolaciones de una selección de temas editados, en este caso, entre el 2001 y el 2019. Y por otro, pues llega el turno de las respuestas. Dos inéditas. La primera, un boomerang.
Sin gesticular, torre de Babel que hay que construir y desafiar toda divinidad. El dolor que no puede.
Hola, Alaska, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, hombre, encantados de tenerte aquí.
Nos vemos en estudio, en pasillo,
pasillo
donde haga falta.
Cafetería y para acá otra vez. Exacto. A ver, siempre es bueno un hijo nuevo. Ya llevas 14. Ya... Al final, ¿uno se cansa de novedades o no?
No, porque, bueno, es que esto es tan fácil como... Me imagino que si alguna vez te cansas, no hacerlo.
O claro. Sea,
no hay ninguna...
Nadie te lo pide,
no hay ninguna imposición. Pues esto lo haces porque quieres, en nuestro caso, cuando quieres, con quien quieres. Y eso me parece que más que nada es un lujo, es como un hobby. Uh-huh. Por el que muchas veces te pagan mucho dinero y que otras veces te cuesta dinero, es así. Sí.
Bueno, me da la sensación de que es casi un regalo por partida doble, ¿no? Es un regalo para vuestros seguidores, eso seguro, y también para vosotros mismos, porque ha sido un gustazo, ¿no? Permitirte, pues eso, elegir las canciones que querías versionar, darles vuestro toque, vuestro color.
Es complicado cuando llegamos a esto de que este año cumplíamos Fangoria 30 años. Dimos varias vueltas sobre si sacar un disco que hiciera alusión. Nosotros hace relativamente poco, no hace ni 10 años, grabamos todos nuestros éxitos de toda nuestra carrera, entonces no venía a cuento. Pero pensamos que siempre estaba pendiente ese disco donde grabaras tus canciones favoritas. Y lo de los 30 años nos sirvió para acotarlo. Porque claro, ¿dónde empiezas a grabar canciones favoritas?
Claro.
¿Con el primer disco de Rafael que te compraste con 4 años o el último que te has comprado ayer?
Todo valdría,
y nos vino
claro.
Muy bien. Dijimos, vale, pues canciones de grupos o artistas españoles que se hayan grabado en los 30 años de vida de Fangoria.
O sea, que han podido ser rivales o incluso compañeros vuestros en algún escenario en esos 30
años.
Sí,
algunos. Hay muy pocos que no conozcamos de nada. En este en este volumen son Ríos de Gloria, en el anterior eran... Cuminerva, que son creo que los únicos con los que nunca hemos coincidido en el espacio más que en el tiempo. Con otros hemos tenido una relación profesional y otros sencillamente nos gusta una canción y pensamos que es digna de rescatar para nuestra historia personal.
¿Cualquiera de estas canciones le podéis poner vuestro matiz y quedan chulas? Es decir, ¿tuvisteis que trabajar mucho en alguna de ellas o salía muy fácil el decir, esta me la hago mía?
Es más fácil cuanto más diferente sea el grupo a ti. Vale, por ejemplo, sí. En el disco anterior, para nosotros es muy fácil coger una canción de un grupo como Los Planetas y fangorizarla. Sí. Pero es muy difícil coger una canción de OBK y fangorizarla,
claro.
Porque
claro.
En el fondo partimos de la misma base. Sí. En este disco, por ejemplo, ha sido muy complicado coger la canción de Camela o la canción de La Casa Azul.
Ostras,
porque
claro,
cómo las
claro.
haces mejor de lo que ya las han hecho ellos, teniendo en cuenta que trabajamos igual, claro. Música electrónica. Entonces lo que hemos hecho con esas dos canciones es hacerlas más lentas, más tranquilas,
¿ah?
Menos dinámicas, porque creo que en su género ya son insuperables, entonces las hemos hecho un poquito tirando para atrás, ¿no?
Qué curioso.
Pero cuanto más distinto sea el grupo a ti, más fácil es hacerlo, porque la cantas tú, haces una base electrónica como las hacemos Fangoria y ya es tuya.
Claro.
Pero si ya partes de un punto parecido, pues es más difícil para nosotros.
Claro, hay que buscar el elemento diferenciador,
sí.
Así que lo mejor es escucharlo,
¿vamos?
¿No? Vamos a hacer un repaso por algunas de esas versiones. Empezamos por Mi fábrica de baile, que fue el segundo single adelanto del disco, cuya canción original es del músico catalán Joe Crepúsculo.
Inténtalo, apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo, apaga este motor en movimiento. Mi fábrica.
Decíamos, las canciones cogen otro color, otro matiz, todas se convierten en, yo creo que canciones bailables. Esta ya lo lleva implícito, pero bueno, ocurre con casi todas un poco, ¿no?
Sí, con casi todas. Hay alguna un poco más lenta, un poco más densa en la producción, que no sería exactamente una canción para bailar, pero sí. Yo también tengo una suerte, cuando tú eres la típica persona que canta tan bien, que se lo canta todo... si haces esto pierde personalidad, porque si eres tan bueno que eres capaz de cantar como Shakira y tan bueno que eres capaz de cantar como Sergio Dalma, al final nadie te reconoce, pero yo canto como yo canto. Entonces, si hago una canción de Marta Sánchez, por ejemplo, que es alguien muy definitorio por la voz, pues nunca va a ser una canción de Marta, siempre va a ser una canción mía, porque cantas de forma distinta. Entonces, eso también nos ayuda a que cuando una canción es de Fangoria sea muy reconocible que es nuestra.
Claro, mira, escucha esta.
Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez.
Madre mía, esta la bailé yo en una función del colegio. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos y qué minifalda?
Pues si te sabes la coreografía, ya la podemos hacer juntas.
Seguro que sí. Bueno, era un artista que no podíais olvidar tampoco, ¿no?
Hay una, dentro de cada uno de estos discos, por supuesto, responden a nuestra historia personal. Pero es verdad que no hemos querido dejar a un lado determinados momentos musicales que ha habido en España y que han sido comunes a nosotros. Uno es esa idea de la gran diva con gran voz que canta este pop bailable, pues como pueden ser Marta, Mónica, Merche en su momento con el Abre tu mente, pero claro, son 13 canciones, entonces decidimos quedarnos con esta de Marta, porque con Marta hemos trabajado más veces y nos gustaba mucho además la letra de esta canción, como muy definitoria también.
Valía incluso como respuesta, ¿no?
También.
Exacto.
Tú, que decidiste que tu vida no valía.
Contado, las que tenían que ir pertenecientes a la primera parte del siglo XXI estaban clarísimas, tenían que aparecer sí o sí, porque la historia de la formación pues no tendría sentido, no se entendería, ¿no? De otra manera, y entre ellos, bueno, pues Astrux, Chico y Chica, Camela, Nancy Rubias, Hidrogenés y La Casa Azul, de estos últimos, La Revolución Sexual, no podía ser de otra manera.
Sí, es nuestra canción favorita de Guille, fue una canción que se presentó en un momento dado a Eurovisión, cuando había aquellas galas de competición, y no fue el año que fue Chiquilicuatre, ahí lo dejo, imagínate. Quiero decir, que yo no tengo nada, a mí la canción del Chiquilicuatre me encantaba, pero lo que no me gustaba es que fuera una broma, o sea, si alguien hubiera ido en serio con esa canción, yo la apoyo a muerte, pero teniendo una canción como La Revolución Sexual, pues me pareció un desperdicio, y trabajar una canción de Guille, que es productor de muchas de nuestras canciones de los últimos años, pues era un reto, porque además La Revolución Sexual es una de esas canciones, la original me refiero, la de La Casa Azul, que creo que no se puede producir mejor. Es decir, que está hecha, la que está hecha es perfecta.
O la haces de otra forma, ¿verdad?
Porque es perfecta, no se puede intentar imitar.
Bueno, la verdad es que ellos también, donde meten la mano, lo dejan también perfecto. Fíjate. Estos conciertos lo peta, pero en discotecas también.
Y en la siguiente que vamos a escuchar, hay que ser atrevido, porque aquí te podían dar hasta tirón de orejas teniéndolo en casa. Sí. Es un canto a la diversidad. Hablamos de Super Travesti y es de las Nancy Rubias.
Super Travesti, en mi planeta hay sitio para ti. Super Travesti, en el espacio puedes ser feliz. Una
¿qué te dijo cuando la escuchó?
Pues, de todos los artistas de estos dos discos que hemos hecho versiones, ha sido creo que el único que ha sabido que íbamos a hacer una canción de...
Claro.
Como manager del grupo era imposible ocultárselo, no había forma. Pero no la oyó hasta que estuvo hecha.
¿Ah?
Eso es verdad. Nosotros somos muy reservados para nuestras cosas y ni siquiera como manager, nosotros ni a nuestro manager ni a nuestra discográfica les mostramos el trabajo en proceso. Les mostramos el trabajo terminado. Es nuestra forma de trabajar.
Pero
ahora vamos a
coger la canción, te dijo, mejor esta o la otra.
No, dijo nada. Claro. Él sabe que esta nos gusta, la hemos tocado en directo muchas veces. Y es una de esas canciones, Nacho Canut, además de ser la mitad de Fangoria, es el letrista de todas las canciones de Nancy Rubias. Y esta canción yo creo, que nunca nos lo hemos dicho, pero yo creo que secretamente Nacho y yo siempre hemos pensado, ¿para qué se la habremos dado a las Nancys? Nos la podíamos haber quedado nosotros. Pues ya nos hemos quitado la espinita.
Extrapolaciones y dos respuestas. Es Hostia, mola, mola muchísimo. Es que es...
Bueno, pues verás la siguiente. La última de este repaso, porque dejamos así a los oyentes un poquito de ganas de más y de comprar el disco. Fíjate, yo me quedo con esta canción porque yo creo que te pone las pilas. Y me ha llamado la atención que ha dicho antes Alaska que no habían coincidido con ellos, no conocían mucho a este grupo. No. Hablo de Desafíame, de Ríos de Gloria.
Tengo un sexto sentido.
Le da un matiz el acordeón, un matiz muy, muy divertido, ¿eh?
Sí, es una de, es, estaba en el original, es el tipo de arreglo con acordeón. Aquí hemos contado con un bandoneón, bueno, que tiene otra, que tiene es un poco más triste. De hecho, el arreglo hemos intentado que fuera un poco menos, menos dinámico, un poco más triste. Es una de esas canciones ya de por sí tan para bailar, tan trayeras en el original, que hemos intentado llevarlas a un lado un poco más suave.
Bueno, el principio de la canción es precioso, es un tango electrónico, podríamos decir.
Sí, lo es.
Maravilloso, que te imaginas perfectamente a la pareja de baile.
Lo es. Y como bien decías, este es el único artista que figura en este disco, este dúo, Ríos de Gloria, a los que no tenemos conciencia de haber conocido nunca en persona. No sé si alguna vez hemos coincidido, pero no los conocemos. Vamos.
Y que de alguna manera habéis ayudado a recuperar su obra, porque no sé si le habrá pasado a otra gente, si te ha pasado a ti, Jaume, pero de repente es como, tenía olvidado, ¿no?, a este dúo que me ha venido enseguida. ¿No?
Pues con este tipo de discos que hace un artista sobre sus discos favoritos, pasan varias cosas. Una, que tú eres tan seguidor del artista que todas las canciones te suenan pues como comunes, porque conoces la trayectoria vital de ese artista y sabes lo que le gusta. Otra, que por edad haya cosas que recuerdes. Y otra, que no conozcas a nadie y que sencillamente para ti sea como un disco nuevo y que te pueda servir o para nada, porque oye, te gusta Fangoria y punto, o para descubrir otros grupos que a lo mejor están ahí, todavía no te has enterado que existen y te pueden gustar mucho.
Claro que sí.
Bueno, hay una presentación especial, preciosa, porque además le ha puesto vinilo, lo cual a los fans tuyos, y además que nos gusta tenerlo todo ahí bien metidito en nuestros vinilos, me gusta tener vinilo.
Sí, ahí siempre hacemos vinilo. Realmente esto sí que no es una cosa que parta de Nacho y de mí, porque nosotros cuando el vinilo desapareció, porque la industria decidió que desaparecía, nos pareció una pérdida estética, no de sonido,
no.
pero la cutre caja de los CDs era una cosa insultante.
Sí, era lo mismo, ¿no?
Seguramente gran parte del problema de la industria discográfica viene por ahí. Dejaron de vender un producto bonito que podría ser cuidado a vender una cosa de plástico que en el fondo no valía nada. Pero los vinilos, ahora las compañías de discos valoran el que se hagan porque los venden. Es así. Si nosotros lo pidiéramos porque nos gustara y no se vendiera, sería imposible.
Diría, págatelo tú.
De hecho, eso no te preocupes, que nosotros nos pagamos todo lo que haga falta. Lo hemos hecho, pero desde el primer disco. Eso. Pero no había fábricas. O sea, las fábricas de vinilo que había en España desaparecieron. Entonces, ahora mismo pedir vinilos, por ejemplo, os cuento este dato, hay una especie de lista de espera donde cuando tú sabes que vas a sacar un disco en vinilo, tienes que tenerlo listo 3 meses antes para que dé tiempo a fabricarlo. Ostras. Si no llegas.
Ostras.
Así son las cosas.
La próxima, el próximo negocio que montemos, una fábrica de vinilos.
Oye, pues sí, lo estaba yo pensando.
Daros prisa porque estas modas de la gente son muy fluctuantes.
Lo que nos hemos dado prisa es para los conciertos, que van a estar guay.
Bueno, yo diría que lo sigan en las redes sociales y, por supuesto, que consulten en la página web fangoriaoficial.com, que ahí lo van a tener todo. Con el primer disco vendieron
todo
lo habido y por haber, sold out en Barcelona, en Madrid, por supuesto.
De hecho, bueno, ya anuncio que hasta el mes de abril no empezaremos, porque yo terminé ahora el 19 de octubre el último concierto de esta parte de la gira y me he puesto a hacer teatro. Y todos los fines de semana tengo teatro hasta la última semana de marzo. Y ahí ya iniciaremos con Fangoria hasta el mes de octubre.
Pues espabilen, porque en cuanto salgan las fechas lo vamos a...
Decía que incombustible, no me equivocaba.
No, desde luego, no para nunca. Oye, que es un lujo tenerte. Bueno, escucharte con Federico y que te pases un ratito con
nosotros. Claro, cuando queráis me paso siempre.
Me quedo este regalazo que es este segundo en Extrapolaciones y dos respuestas.
Te desafiaré.
Señoras, señores, hasta aquí hemos llegado. Aquí terminan pues muchas horas de antena, desde las 10 en punto de la mañana hasta ahora a las 3, 5 horas con ustedes.
Gracias por habernos escuchado en el tramo de la mañana, en el tramo de Kilómetro Cero y ahora en el informativo. Sigan en compañía de todos los miembros del equipo de radio y nosotros volvemos mañana. Gracias, feliz Día de Reyes.